Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 10 de julio de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. España-Inglaterra, la gran final de la Euro. Inglaterra venció a Holanda, la final el domingo a la 1 de la tarde. Y vamos a estar pendientes de la información con Gemma Soler, con Alex Pareja, para comentar esta final de la Euro. Argentina venció a Canadá y está en la final de la Copa América, que se va a jugar el domingo a las 6 de la tarde. Escucharemos a Mauricio Imay, también a Richard Méndez, que nos habla del partido de hoy entre Colombia y Uruguay a las 6 de la tarde. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, buenas tardes. Oye, lo de Inglaterra, dramático, ¿no? Hasta el final se resuelve con...
dramáticamente.
Con un gol así de una gran habilidad. Pero fíjate que Southgate es el técnico más criticado de la Euro y, sin embargo, es el que acaba de llegar a la final. Porque lo de España es impresionante, ¿no? España ha jugado muy bien toda la Copa y obviamente, Luis de la Fuente ha sido siempre elogiado. Y con estas joyas como Nico Williams y como Yamal, pues es un equipo que ha llamado muchísimo la atención, pero Inglaterra tenía un durísimo cuestionamiento.
Totalmente.
De que el técnico manejaba mal a los jugadores.
Pero, sí.
Hombre, están en la final ya.
Está en la final el equipo de Inglaterra, que ciertamente empezó muy opaco, muy deslucido, un equipo muy deslavado.
Y sí ha sido cierto, o sea, no ha sido muy espectacular.
Exacto.
Pero bueno, ahí está en la final.
Y llega la gran final, efectivamente, de la Euro 2024. León Lecanda tendrá el reporte de la máquina cementera. Romo ya fue presentado. Escucharemos a Huescas con respecto a su salida de la máquina cementera. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Hola, mi querido Beto, ¿cómo estás? Héctor Huerta, un saludo para todos nuestros amigos también de ESPN Radio Fórmula. Ya presentado, ¿verdad? Lo de Huescas allá en Copenhague. Y Alan Cervantes, jugador que estuviera en Chivas, viene de Santos ya en la Ciudad de México para cerrar su contrato con el América también.
Correcto, el América reforzándose también con el chiquito Sánchez, que habló, y vamos a tener las palabras del mediocampista ex del Pachuca y jugador de la selección mexicana. Oscar Gallardo nos hablará sobre el juego entre Rayados y el Cruz Azul. Monterrey va a recibir a la máquina cementera en la fecha número 2 de la campaña mexicana del fútbol mexicano. Y por otra parte, ahora que menciona a Jorge a Cervantes, Alan Cervantes ya viene en camino a la Ciudad de México. Santiago González y Juliana Olmos ya están en la tercera ronda del torneo de Wimbledon. Y el América, Héctor, efectivamente se sigue reforzando y se quiere sacar la espina de la derrota en la fecha 1 en San Luis.
Fíjate que yo hablé con el apoderado de Alan Cervantes y sí, ya está todo arreglado. Falta firmar nada más documentos. Ya está todo arreglado, es un paso importante en la vida de este chico. Tiene 25 años, canterano de Chivas, se formó en la estructura de fuerzas básicas, debutó con Chivas, y fíjate que en el tiempo que llegó Ricardo Peláez, nuestro compañero, llegó a Chivas, hicieron un trueque, Alan Cervantes, que era un jovencito, todavía no era titular, por el Gallito Vázquez, que el Gallito Vázquez tenía toda una historia ya y había sido campeón uh-huh. con Chivas. Y lo regresaron al Gallito a Chivas, no le fue tan bien, y luego después salió despedido en aquella indisciplina con la Chofis sí. y con este otro chico Villalpando. Entonces, pero el Gallito salió de Chivas y ya no pasó mucho en su segunda etapa. Y Alan Cervantes creció mucho como jugador, creció mucho en estos años con Santos, y ahora va a la América, donde hay muchísimo reflector, es otra situación que va a vivir, ya la vivió en Chivas, ahora la va a vivir en América. Pero llega en un gran momento, 25 años, como para ser sucesor de Jonathan Dos Santos.
De acuerdo, tiene muy buena dinámica Cervantes y va a reforzar a la América. El Gallito acabó en el equipo de Cancún, en la Liga de Expansión, por cierto.
Estaba en Celaya ya últimamente, ¿no?
Sí, y en Cancún estos campeón, últimos torneos.
Fue campeón.
Correcto. Cancún, sí. Novak Djokovic avanzó a semifinales allá en Wimbledon ante el retiro de Alex de Miñaur por una lesión en la cadera. Musetti, el italiano, derrotó a Taylor Fritz y va a enfrentar a Djokovic. Y Rybakina venció a Svitolina y Barbora Krejcikova, a Ostapenko, y ya son semifinalistas. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Rodrigo Huescas ha sido anunciado oficialmente como nuevo jugador del Copenhague de la Liga de Dinamarca. Hay 15 equipos en Dinamarca, este es el más importante. Se va en medio de la polémica del equipo de la Máquina Cementera y vamos a escuchar a Huescas, el joven ex cementero.
Bueno, se me hace un lindo proyecto el que me plantean, y venir a un equipo como Copenhague, pues no es mucho de pensar. Es un equipo muy grande en lo particular y pues bueno, o sea, la ciudad me gusta, el equipo está padre y pues nada, juegan siempre competencias de alto nivel. Entonces venir acá era un buen reto y con el fin de superarme y de aportar lo más que pueda al equipo. No, muy, muy contento. Creo que al final, estando allá, las expectativas son diferentes y de este lado creo que tuve un gran recibimiento por parte de todos mis compañeros, todo el cuerpo técnico, el staff, creo que todos son unas increíbles personas y me siento muy feliz de poder llegar con toda esta gente.
El equipo está padre, dice Huescas de manera muy fresca y coloquial, pero no sé qué tan buen ambiente quedó en Cruz Azul León. Buenas tardes. Después de la salida y la inconformidad que manifestó la Máquina Cementera el día de ayer.
Una inconformidad que llegó a FIFA, hoy podemos confirmar que el máximo organismo del fútbol mundial nos ha respondido a una solicitud de información de ESPN, que en efecto ha admitido una demanda de Cruz Azul contra Copenhague FC, contra la agencia que representa al jugador mexicano Rodrigo Huescas, que es Amero Sports, en particular los dos agentes FIFA, Santiago Arvide y Alex García, y también contra el futbolista mismo. Y hay varias causales, Beto. La primera, se considera que el jugador incumplió su contrato al ausentarse sin permiso de Cruz Azul en los entrenamientos de lunes y martes, viajar para involucrarse con otro club cuando todavía tenía contrato vigente. En esto mismo está ligado justamente el tema de que Cruz Azul nunca respondió formalmente a la primera y única oferta de Copenhague, en donde el club danés proponía pagar la cláusula de rescisión de $2 millones en dos pagos, uno el 15 de julio y otro el 15 de febrero del próximo año, y que al no haber respondido esa oferta Cruz Azul, ni haber concedido por escrito o en una comunicación formal un permiso para que el futbolista viaje, Copenhague también habría incurrido en una falta del reglamento del estatuto y transferencias de jugadores. Y finalmente a la agencia Amero Sports, los representantes Arvide y García, por el hecho de que habrían utilizado documentación oficial, confidencial de Cruz Azul, membretada, firmada, sellada, para buscar una oferta en otro lado, tanto en el fútbol mexicano como en el extranjero, en Europa en particular, y que esta documentación, lo que incluía, y de carácter confidencial, incluía la nueva propuesta de contrato que Cruz Azul le había hecho a Rodrigo Huescas en 5 años, con un salario 3 o 4 veces por encima de lo que percibía actualmente, con un bono de 1 año de salario retroactivo para que Huescas tuviera, digamos, un bono solamente por firmar de varios millones de pesos, y también un plan deportivo diseñado para que pudiera irse en cualquier momento al viejo continente en una venta que dejara mayores dividendos a Cruz Azul, como en su momento la de Santiago Jiménez al Feyenoord o la de Kevin Castaño, el colombiano, al Krasnodar ruso. Así que esta demanda, Beto, está ya en la FIFA. El máximo órgano, repito, nos ha confirmado en ESPN que es así. Y bueno, veremos cuáles son las consecuencias, ¿no? Y a quién el Tribunal de Fútbol de la FIFA le da la razón.
Oye, León, qué gusto saludarte. Primero, a ver, cuando sale documentación que es privada de un club y sale y se filtra, solamente la pueden tener las partes, ¿no? O sea, el Cruz Azul lo puede tener, Huescas o los representantes de él lo pueden tener porque son parte y contraparte de una negociación, eso está normal. Pero, ¿tú crees que entonces fueron los apoderados de Huescas los que hicieron llegar esta documentación al Copenhague y que a la vez el Copenhague pues hizo mal uso de esa información para, digamos, agandallarse y tomar las cosas sin negociar directamente con el club?
Sí, esencialmente esa es la visión que tiene Cruz Azul. Eso es okay. Lo que yo, después de consultar diversas fuentes, incluyendo abogados expertos en derecho deportivo, eso es lo que me dicen, efectivamente, que se utiliza información confidencial, una propuesta formal de Cruz Azul al jugador, en donde hay condiciones económicas, 5 años de contrato, un bono por firmar, un salario retroactivo, un aumento importante del sueldo y un proyecto deportivo para ayudarlo a salir en cualquiera de los veranos de aquí al 2026, es decir, de acuerdo con el proyecto deportivo que se le había diseñado a Huesca, se le iba a dar la oportunidad de irse antes de los 5 años. De hecho, en alguna de las conversaciones, de acuerdo a lo que tengo entendido por las fuentes que he consultado, la agencia y el mismo Rodrigo Huesca habían acordado 4 años nada más de los 5 que proponía Cruz Azul. Pero igualmente tengo entendido que en 2 reuniones, una en marzo y otra en mayo, ambas en este año, es decir, hace 4 y 2 meses respectivamente, Huescas le habría dado la mano, le habría dado su palabra verbalmente al ingeniero Víctor Velázquez, presidente Cruz Azul, diciéndole sí voy a renovar y que por instrucción o por recomendación o por, digamos, idea de los representantes, Huescas nunca firmó la renovación y se fue así, se fue sin notificar siquiera a la máquina que iba a tomar un vuelo y que iba a hacer exámenes físicos y médicos con otro club. Cruz Azul se entera por medios de comunicación. Y todo este expediente que ha armado Cruz Azul, bueno, ha integrado incluso reportes de medios, como por ejemplo las declaraciones que el mismo Huescas dio el domingo por la tarde a los reporteros que lo esperaron en su salida en el aeropuerto capitalino.
Mi querido Lion, así a simple vista parece, y a mí me daba la impresión de que el jugador es el que tiene razón, de acuerdo a lo que nos dices, parece que no. ¿No será también del lado de Cruz Azul que le pica la cresta? Porque Arvide fue el mismo que se llevó a Orbelín Pineda, ¿no? Así como que a jalones también.
Sí, sí, es una muy buena pregunta, mi querido Pietra, te mando un fuerte abrazo. En toda disputa legal, evidentemente hay dos partes, ¿no? Está la parte del jugador, y yo lo comenté en Fútbol Picante, dije, yo soy como periodista, ¿no? Y como mexicano, soy el primer impulsor que más jugadores se vayan a Europa. O sea, creo que hoy uno de los grandes males de la selección mexicana es que no tenemos jugadores compitiendo al máximo nivel como antes existía en los mejores clubes del viejo continente. Qué bueno que se vayan jugadores. Yo creo que en esa parte estoy punto número uno, ¿no? Porque me preguntas mi opinión personal, ¿no? Lo que sí, puedo yo decir es la visión de ambas partes, ¿no? La visión del jugador que tiene un sueño, quiere cumplirlo. La visión de un club que dice, bueno, sí, pero esto no deja de ser un negocio y hay por eso cosas firmadas y hay condiciones. Y al contrato actual, pese a que no renovó, le quedaban 11 meses. Es decir, no era tampoco un futbolista que pudiera negociar libremente con otro club en el periodo protegido de los últimos 6 meses o si ya estuviera en libertad. Y evidentemente, en esto, pues no es como tanto un juego de niños o un juego de yo quiero esto, ¿no? Sino simplemente de hacer las cosas de una manera conducente. Me explicaban las fuentes, Pietra, que Cruz Azul, cuando negoció con Racing de Avellaneda por Gonzalo Piovi, con Atlético Nacional en Colombia por Kevin Mier y con Atlanta United en la MLS por Yorgos Yakoumakis, en los 3 casos Cruz Azul presentó una oferta formal al club, solicitó de manera formal el permiso para que esos jugadores en su momento viajaran a México a realizar los exámenes físicos y médicos, y una vez que tuvo el permiso, envió los boletos de avión en primera clase a los jugadores, vienen, hacen los exámenes físicos y médicos, mientras tanto se intercambia toda la documentación legal entre ambas partes, entre ambos clubes, dando a entender que la negociación va avanzada, y una vez que los jugadores superan con éxito el reconocimiento médico, ya se firman los contratos, se anuncian y todo, ¿no? Entonces, por eso Cruz Azul también acusa a Copenhague de haber pagado los boletos de avión a un jugador sin tener un permiso oficial de Cruz Azul, ¿no?
Vamos a escuchar a Romo, que se reincorpora o que regresa a la máquina cementera.
Pero el hecho de venir a Cruz Azul siempre estuvo por arriba de todo, siempre por ahí anda mi representante, yo le decía así, la primera vez que vine yo le dije Cruz Azul, No, Cruz Azul. Y ahora otra vez era... Había todos los temas y yo siempre era ahí, Cruz Azul, y Cruz Azul, ¿cómo va? Cruz Azul, ¿cómo va? Cruz Azul, ¿cómo va? Y aparte fue el que habló conmigo más que nada. En Copa América no hablé con nadie. La verdad que me aislé mucho de todo lo que sonaba, no hablé nada, y prácticamente llegando fue cuando salieron otras noticias. Yo declaré con lo que tenía hasta el momento, que no había nada concreto, solo eran pláticas, y el día siguiente ya me dijeron que estaba todo cerrado, que dependía de mí, y se respira una armonía, se respira tranquilidad, calma, un proyecto muy sólido, y la verdad que creo que en lo personal, en lo profesional, me va a apuntalar para llegar a un mundial de gran manera. Entonces, a venir a sumar y ponerme a disposición para recuperar la mejor versión mía. La verdad que la gente me ha recibido muy bien, lo he sentido mucho cariño, me siento muy, muy tranquilo, contento, y a lo mejor posiblemente haya menos presión, pero la vez pasada las expectativas sobre mí no eran tan altas. Hoy en día creo que vengo como un referente, como alguien que ya fue campeón, entonces no es presión, pero... La responsabilidad es otra, hoy la responsabilidad es sumar sí o sí, orientar, ayudar, venir a dar un poco de lo que ya se vivió, apuntalar al equipo y más que presión, es una gran responsabilidad y un bonito reto para mi carrera.
Oye, León, esta presentación de Romo me parece muy atractiva porque es un jugador de selección nacional que fue titular en la pasada Copa América. Es un gran, gran jugador. Antes de preguntarte de los refuerzos, León, sí quiero, antes nos queda un minuto nada más para el corte, sí quiero preguntarte entonces, a ver, lo de Huescas, para dejarlo claro. Al comprar, al pagar los derechos de la cláusula de rescisión, ¿el Copenhague se hace del 100% de los derechos federativos de Huescas? Si el Cruzul, sí. Si hay una segunda venta, ¿Cruzul ya no tiene ni un porcentaje nada de la venta?
Nada, ni un centavo. Nada. De hecho, esos 2 millones no entran íntegros. 1,700,000 son al club y $300,000 al jugador y su representante. Pero Cruz Azul ya
no tiene nada. Vamos a volver contigo, León.
Nada.
Sí. Caramba. Con más de Cruz Azul, se me queda una pregunta pendiente también por ahí.
Sí, 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 hay que seguir.
Y a Héctor también y a Jorge por lo de Huescas. Sí. Volveremos enseguida en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos aquí en ESPN Radio Fórmula platicando con León Lecanda. León, sobre Cruz Azul. León, en cuanto a refuerzos, ahorita le seguimos con lo de Huescas porque creo que no hemos aterrizado todo, pero en cuanto a refuerzos, hoy presentaron a Romo, pero ¿cuántos van hasta ahorita? ¿Cuántas altas y cuántas bajas tiene Cruz Azul? Y si tienes un estimado de lo que se ha gastado en las altas en este sí. Receso.
Tremenda pregunta, Héctor. A ver, son 6 altas hasta el momento, el griego Yorgos Yakoumakis y los mexicanos Andrés Montaño, Jorge Sánchez, Luis Romo, más 2 chicos que Cruz Azul cuenta como refuerzos porque los inscribió en el primer equipo, que llegaron de la sub-23 de Pumas, que son Amaury García, con ya cierta experiencia en el máximo circuito, y Fernando Sámano. Los dos, de hecho, estos dos, García y Sámano, le gustaron mucho a Martín Anselmi en la pretemporada, los tenía o los tiene considerados para el primer equipo, pero solo Amaury García podrá jugar porque lamentablemente Sámano la semana pasada tuvo una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Así que propiamente son 5 altas, quitando a Sámano para Cruz Azul. Ajá. Y de las bajas, bueno, Rodrigo Huescas es un hecho, repetimos a la gente que se une, es jugador 100% del Copenhague FC, que ayer depositó la cláusula de rescisión y hoy ya firmó un contrato de 5 años con una cláusula de salida de 15 millones de euros, lo que nos hemos podido enterar. Y las segundas y terceras bajas podrían ser la de Uriel Antuna, que está muy avanzada la negociación con el AEK de Atenas, aunque todavía no se ponen de acuerdo con los plazos de pago del equipo griego, tanto a Cruz Azul como a Chivas, que tiene el 50% de los derechos de Antuna. Y la otra es Carlos Salcedo, que auténticamente, Héctor, está en el limbo. Hoy lo que sé es que hay un permiso especial de la directiva para ausentarse del club, no está entrenando, no está yendo a la Noria, y Cruz Azul de momento no le está pagando su salario, pero no han rescindido el contrato. Así que
¿sabes si está, ¿sabes si está en el país o ya salió del país?
Es una gran pregunta. Yo, por lo que sé, extraoficialmente, no de una manera directa, Salcedo en este momento no está en México.
Oye, noticia de último momento, Berhalter es destituido como técnico de Estados Unidos. Claro. León, por último, de mi parte, ¿Cruz Azul pudo haber bloqueado la contratación de Huescas en Dinamarca?
No, aunque van a hacer lo siguiente, Beto, o sea, en términos de la estrategia. Aparte que la demanda ya está interpuesta en FIFA, no van a firmar el TMS, que básicamente es el Transfer Matching System. Es un documento que se tiene que entregar de forma interna en la plataforma de FIFA, solo tienen acceso los clubes, y al mandar ese TMS, el famoso transfer internacional, entonces ya Huescas puede ser inscrito en la Federación Danesa de Fútbol con el Copenhague FC para poder jugar un partido oficial. Cruz Azul no lo va a hacer, eso es parte de la estrategia legal que está siguiendo el club, es digamos una manera de hacerse la cansada, ¿no?, al equipo comprador, pero no tenía ninguna manera de bloquear por esta cláusula de rescisión, que si se pagaba, se daba por finiquitado el contrato unilateralmente. Técnicamente, Cruz Azul está argumentando que esa cláusula solamente era por una causa justificada. Ahora veremos el Tribunal de Fútbol de FIFA, si para un jugador de fútbol decir yo me quiero ir a otro equipo es una causa justificada, o si hay un abuso o un procedimiento equivocado, erróneo, ¿no?, por parte de los representantes y del jugador.
León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, saludos.
Buenas tardes, una salida, Jorge, turbulenta de Huescas al fútbol de Europa.
Sí, 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 qué cosa, ¿no? Está muy complicado el asunto, como se lo comentaba yo a León Lecanda y a Cruz Azul. Como le dije también a León, no es la primera vez que le pasa con este promotor Arvide, porque lo de Orbelín Pineda cuando salió, pues fue algo más o menos parecido, ¿no? Que se fue así como a jalones y de la noche a la mañana ya estaba por allá. Entonces, pues se la vuelven a aplicar a Cruz Azul. No sé si sea también un tema de que medio se duermen los directivos, ¿eh? Y cuando reaccionan, pues ya es un poco tarde.
Cambiamos del Cruz Azul al América y ya escuchamos al Chiquito Sánchez, nuevo mediocampista del campeón del fútbol mexicano.
Creo en cuanto me enteré que estaba el interés, a mí me ahora sí que me movió, por así decirlo, de saber que este equipo tan grande estaba interesado en mí, ¿no? Como yo lo dije, desde muy pequeño soy americanista, mi familia es americanista, todo. Entonces, imagínate, si yo estaba feliz cuando yo le comenté a mi familia que estaba el interés, estaban todavía más felices ellos. Había cosas que no dependían de mí totalmente, pero bueno, yo traté de estar siempre a la mejor disposición para poder venir para acá. A mí la exigencia me gusta, creo que es algo que a mí siempre me ha gustado, porque así sientes como, o te quedas con esa sensación de que siempre puedes hacer más, a pesar de que juegues bien, puedes hacer más, ¿no? Entonces creo que eso me deja muy tranquilo, me deja contento el agradecerles el recibimiento también que tuvieron conmigo. Creo que a mí en lo personal eso me emocionó, eso también me dio mucho gusto el ver que me están recibiendo de la mejor manera, que me están apoyando desde el primer minuto que entré. Ahora que estoy acá, sí, te digo, es un sueño cumplido el estar acá, pero ahora yo tengo otros sueños estando aquí dentro. Entonces creo que eso, te digo, es, yo quiero dejar marca de hacer historia aquí. Entonces te digo, o sea, tengo el sueño ya de poder estar acá, pero sé que aquí un club grande tiene exigencias, ¿no? Entonces es lo que te digo, quiero hacer historia acá, quiero cumplir todos los sueños que tengamos en el equipo, individuales. Todos sabemos cuál es el objetivo ahora, ¿no? Creo que todos saben cuál es el objetivo, la historia que quieren o que queremos dejar acá. Entonces creo que principalmente yo, que es mi primer torneo, obviamente me encantaría dejar historia desde el primer momento, ¿no? Entonces te digo, es una gran responsabilidad, pero es algo para mí muy emocionante y algo que me gusta y me llena de orgullo el poder portar también esta playera.
Fuerte confesión de amor americanista del Chiquito, que nació en la alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México y es nuevo integrante, Héctor, de las Águilas del América.
Qué escondido lo tenía, ¿verdad? Sí. Porque cuando jugaba contra el América le echaba tantas ganas que ni parecía americanista.
Así,
¿no?,
es.
O sea, siempre se la rifó muy bien contra el América, igual que todo el Pachuca, ¿no?, que le tiene tomada la medida.
Sí, hombre.
Pues es un gran refuerzo, Beto, para mí es un gran refuerzo que llega al América. Alan Cervantes llega también, o sea, dos volantes cuando lo que están necesitando son gente por el lado izquierdo, sí, costado izquierdo,
de la salida de Quiñones,
que el ataque del América vuelva a ser tan poderoso como era el torneo pasado, ¿no? Ahí le falta al América, ojalá que lo refuercen mejor, porque sí, hoy la competencia del América ya no es solamente Tigres y Monterrey. El Toluca se reforzó hasta los dientes, Beto. El Toluca nadie lo ve, acaba de llegar otro uruguayo de selección nacional, Bruno Méndez, que acaba de llegar lateral o central. Ya había llegado Luan García, un brasileño que jugaba en Palmeiras, que es titular del Palmeiras. Había llegado Paulinho, que es el centro delantero, sí, del Sporting de Portugal. Metió 14 goles el torneo pasado en Europa. Y también había llegado Gallardo de selección nacional los últimos tres mundiales, ¿no? Entonces, el Toluca, aguas, que hay que considerarlo, no lo tomamos en cuenta. El Pachuca, que tiene buen funcionamiento. El Cruz Azul, que se está reforzando también muy bien. O sea, el América ya tiene más competencia, ahora sí.
Es cierto, ¿y quién podría salir de la alineación titular americanista, Jorge, en caso de que Sánchez, el chiquito, se convierta en titular? Porque ahora está plagado de mediocampistas el América.
Sí, y llega además Alan Cervantes, ¿no? Está complicado porque antes de que se diera lo de Alan Cervantes y en el partido anterior en donde Chiquito ya jugó unos minutos ante San Luis en el estadio Alfonso Lastras, comentábamos que realmente en la media cancha pues ya era la mejor del torneo con la incorporación de Chiquito aún más, y ahora con Alan Cervantes pues todavía más. El tema es dónde se van a acomodar, o no sé si Fidalgo termine saliendo del equipo, qué va a pasar, Diego Valdés ya estará listo para el segundo partido. O sea, son muchos jugadores en esa zona que se pueden desempeñar en varias posiciones. Sobre todo, la versatilidad del Chiquito me parece que sí le va a permitir poder ser hasta titular. Pero miren, las declaraciones cuando se dio oficial la salida de Chiquito Sánchez al América, él decía, yo lo veo como una mucho mejor vitrina para poder ir a Europa. Yo creo que la de Pachuca es muy buena. Pero si ya ahora nos dice que él pretende hacer historia con el América y cuando está por cumplir 25 años, pues yo creo que el sueño europeo ya se acabó, ¿eh?
Lo cual sería una pena porque yo creo que tiene condiciones, sí, para jugar en Europa, Eric Sánchez. Sobre la pregunta que le hacía Héctor a León, nos, sí, dice León Lecanda que el Cruz Azul lleva gastados 28 millones de dólares en Yacumaki, Sánchez, Romo, Montaño, Amaury García y Sámano. Oh. Y únicamente le han entrado 1.7 millones por la salida de Huescas.
No digo porque de repente no había dinero y ahorita hay muchísimo dinero. Entonces,
muchísimo dinero.
Entre los 28 de ahorita y los 25 del torneo pasado llevan 53 millones de dólares que ha gastado Cruz Azul en un año desde que llegó Iván Alonso a la dirección deportiva.
Y se quedó sin ser campeón. Porque cuánto había gastado decían y lo criticaban.
Decían, pero Ricardo dice, sí, que no, pero ellos hablaban de 80 millones de dólares, sí, e incluso fue con Billy Álvarez, pero dijo Víctor Velázquez alguna vez que todavía seguía pagando las cuentas de aquella etapa.
De, ¿no?, otra gestión anterior.
Hace poco me dijo Víctor eso.
Sí. ¿Qué dineral, Jorge, que obliga a la máquina cementera, que tiene, me parece, un equipazo para el próximo torneo, que se fue Antuna, se fue Salcedo también, entre otros. Pero bueno, Cruz Azul con ese equipo creo que tiene con qué ser campeón del fútbol mexicano.
Sobre todo el que les faltaba, ¿no? El centro delantero, que con Yacumakis no arrancó porque está lesionado, pero pronto, sí, lo vamos a ver en el equipo. Yo creo que era la posición que le faltaba, y un lateral derecho ante la salida de Huescas, pues está muy bien Jorge Sánchez.
Yo los invito a ver un collage, un video de resumen de goles de Yacumakis en el fútbol de Estados Unidos. Es realmente impresionante su contundencia, su enorme capacidad de meter goles de todas marcas. Va muy bien por arriba, mete goles de cabeza, pero también por abajo, un jugador que realmente tiene muy buenas condiciones y que además tendrá el acicate, Héctor, del Toro Fernández y de Sepúlveda, que continúan ahí en la máquina cementera.
Sí, 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 aunque ya sabemos, Beto, que el problema de Toro es que le faltan todavía 2 meses, ¿no? Más o menos, para estar en forma. Lo que quedó muy fuerte de Cruz Azul, mira, lo estaba viendo ahorita, Lira, Rivero, Charlie Rodríguez, Luis Romo, Farabelli,
Montaño,
Alexis Gutiérrez y Montaño. Esa es la media cancha. Muy, muy fuerte.
Muy fuerte.
Pero queda ahora desprotegido el ataque porque se va Antuna.
Claro.
Entonces se va Antuna, que había sido titularísimo y no había más.
Por el lado derecho, sí.
Exacto. Y tiene la defensa Rotondi, Piovi, Dita, Jorge Sánchez. Muy buena defensa titular. Con Cándido, Vargas, Guerrero, Iturbide, Rubio, respaldándolos. Pero claro, ya mejoró mucho.
Sí, claro. Dita y por supuesto que Piovi, como centrales clavados, titulares en el equipo de la máquina cementera. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula con Gemma Soler. Gemma, qué gusto nos da saludarte como siempre. Inglaterra está en la final de la Euro, pero ¿sigue estando en deuda? ¿Sigue estando lejos de su mejor fútbol posible en la Eurocopa?
Hola, ¿qué tal, Heriberto, compañeros? Pues sí, aunque seguramente hoy hemos visto la mejor versión de Inglaterra, por lo menos en los primeros 45 minutos en que la hemos visto más efectiva, tratando mejor el balón, protagonizando muchas acciones de peligro. La acción polémica, quizás, sobre todo para los jugadores de Países Bajos, ese penal de Dumfries sobre Harry Kane, un Harry Kane letal desde los 11 metros, muy discutido está en su país. Yo creo que en esa primera parte hemos visto lo mejor de Inglaterra. Luego se ha replegado, ha sufrido bastante en el segundo tiempo. Seguimos sin ver un partido bueno, completo, de los de Southgate, pero al final tiene mucha calidad individual y es un equipo que de algún modo es siempre entraba en peligro, porque pues Bellingham, Phil Foden, Harry Kane, aunque no veamos sus mejores versiones, la verdad que es un equipo que tiene muchas armas.
Hola, Gemma, qué gusto saludarte. Gemma, ¿y cómo pinta esta final entre España e Inglaterra? ¿Quién parte como favorito? Supongo que, por lo que hemos visto a distancia, España es un equipo muy consistente, ha ganado todos los partidos y además tiene estas dos joyas adelante, ¿no? Con William y con Lamine Yamal. Y me parece que es el que ha despertado mejores sensaciones a España. ¿Cómo ves esta final?
Pues la veo abierta. Sí que, lógicamente, no había habido ningún equipo que lograra ganar los 6 partidos de una misma Eurocopa. Ha convencido en todos los encuentros. Tiene, como bien decías, las dos jóvenes perlas. Yo destacaría también el centro del campo. Espectacular lo que están haciendo Rodri y Fabián en esta Eurocopa. Y a nivel defensivo, también es posible que Nacho se quede como titular, porque lo hizo francamente bien en el partido de ayer y haría dupla con Laporte. Veremos si Morata se recupera, porque tuvo un golpe fortuito con un steward de seguridad, le hizo daño en la rodilla. En principio va a poder estar el delantero, el capitán de España. Yo creo que es una final abierta. No por nada una selección como Inglaterra consigue llegar a dos finales al hilo. Demuestra que son competitivos y, aunque no estén en su mejor versión y que no logren convencer como equipo, creo que es una final, y en las finales es difícil que haya favoritos, más allá de que España ha sido la que mejor ha jugado, la que ha enamorado, la que tiene pues quizá los jugadores que más han brillado en esta Euro. Puede pasar cualquier cosa.
Oye, Gemma, España más consistente, más convincente, más sólido, pero ciertamente no hay que descartar Inglaterra. Oye, qué raro lo que le pasó a Morata. ¿Cómo estuvo ese golpe?
Pues fue realmente una acción muy desgraciada, porque fue en el preciso momento en que los jugadores de España se dirigen a agradecer al público. Ya se había terminado el partido, hacía rato, habían festejado en el centro del campo, pero en ese momento salta un aficionado al terreno de juego, varios stewards de seguridad, esos que veis en todos los partidos con la pechera amarilla, se van a intentar detenerlo y uno resbala con el piso mojado como estaba y le impacta en la rodilla. Se va renqueante, se fue muy molesto Morata. No pudimos hablar con él, pero sus compañeros decían que estaba pues ciertamente dolorido. En principio se le han hecho exploraciones médicas. Hay que ver cómo resuelve en los próximos días. Hoy no han hecho un entrenamiento, sino una suave sesión de recuperación cuando han regresado a su predio en la Selva Negra. No se le descarta para el domingo, pero veremos si sigue con dolor, si baja la inflamación debido al golpe. Y la verdad que fue una acción muy desgraciada, porque sí que habíamos visto futbolistas que a veces en un festejo demasiado emocionado podían llegar a hacerse daño, pero que sea un vigilante de seguridad que vela por su seguridad quien lesione a un futbolista realmente es algo insólito.
Sí, una lesión absurda, provocada no por un contrincante en un partido, y efectivamente se ven esos chalecos amarillos de las personas de seguridad que intentan contener a un aficionado que se brinca al terreno de juego. Gemma, por último, ¿qué porcentaje le das a España para ganar la Euro el próximo domingo?
Mira, es verdad que España ha hecho una fase de grupos muy convincente, que ganó a la anfitriona, que ganó a Francia, la subcampeona del mundo, y que se mide contra una Inglaterra que quizás no está al 100%, pero yo me niego a darle más del 50%. Creo que es una final, que juegan mejor, pero Inglaterra es un equipo que, como decimos en España, saben jugar a cara de perro cuando las cosas se le ponen en contra, que son muy competitivos, que tienen jugadores que están a nivel mundial, que todos juegan en la misma liga, excepto Bellingham. Entonces yo creo que es 50-50.
¿Cómo viviste allá en Alemania en el estadio in situ estos dos partidos de semifinales?
Mira, la verdad que el de ayer fue muy emocionante porque me encanta, más allá de que sea de España, yo me encanta este equipo de Luis de la Fuente, entonces fue emocionante, aunque yo como estoy en la transmisión del partido, pues lógicamente las emociones se viven de forma más aplacada, y el de hoy fue muy emocionante especialmente porque me ha gustado mucho la versión de Inglaterra en el primer tiempo, en el segundo no, me ha parecido, además siempre comparas y en el segundo día con viaje y todo, pues estás más cansado. El segundo tiempo me ha aburrido un poco porque eso me parecía más una partida de ajedrez. Pero bueno, ha tenido este gol de Watkins. Siempre hay un jugador que es el héroe que no esperamos, ¿no? Y ha sido bonito al final también. Y bueno, los ingleses estamos aquí a los aledaños del estadio aún intentando regresar al hotel. Imagínate cómo están los ingleses, cargados de cervezas y con muchas ganas de festejar.
Gemma, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, Heriberto. Compañeros, un abrazo. Gracias. Adiós.
Igualmente, Gemma Soler en Alemania. Vamos con Alex Pareja. Alex, qué gusto saludarte. ¿Tú qué porcentaje le das a España de ganar la final del próximo domingo?
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un abrazo para todos. Pues a ver, te voy a dar un 55-45 a favor de España, porque si fuera por merecimientos y si fuera por el juego desplegado, yo creo que está clarísimo que España se lo merece. España es favorita y el espectador neutral está clarísimo que tiene que ir con la roja. Lo que pasa es que Inglaterra nos ha demostrado que es un equipo extremadamente competitivo a pesar del poco fútbol que nos ofrece, que es muy difícil mandarlo a la lona, que incluso cuando no están bien, pues te sale un Bellingham y te marca un gol de chilena que te manda el partido a la prórroga. Entonces va a ser muy complicado. Yo veo un partido cerradito, pero hay que darle a España el beneficio de la duda, el beneficio del juego que ha tenido durante todo el torneo y sobre todo que lleva coleccionando cadáveres exquisitos de toda la Eurocopa. Se ha cargado a Croacia, se ha cargado a Italia, se ha cargado a Alemania y se ha cargado a Francia. Solo le falta Inglaterra para acabar la colección.
Sí, 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 que sería una maravillosa colección. Mi querido Alex Pareja, te saluda Jorge Pietrasanta. Oye, de lo que vimos ayer, sí, a la defensiva del equipo español, un Navas, pues a la altura, sus 38 años de edad, y un Nacho que no, obviamente, siempre que lo mete no desmerece para nada. ¿Crees que, por lo menos en la central, vaya a repetir a Nacho en lugar de Lenormand?
Pues es una muy, muy buena opción y esa seguramente va a ser la única duda de Luis de la Fuente. Navas lo hizo muy bien a partir del minuto 10, cuando le perdió el miedo ya a Mbappé, una vez que Francia ya había metido el primer gol. Es cuando Luis de la Fuente le dice, olvídate de defender, tú tira para adelante, asumió muchísimos riesgos España, porque Mbappé muchas veces estaba prácticamente solo en el costado izquierdo, pero le salió la apuesta sensacional. Es un gran problema que tener para como un entrenador, ¿eh? O sea, que tengas a un central, una pareja de centrales establecida, como Lenormand y Laporte, y tener ese comodín que es Nacho, que además es que es el yerno ideal, es el novio que todo el mundo querría para sus hijas, lo hace todo bien, estoy seguro de que además también te cocina bien y lava los platos y es un tipo
exquisito
en casa. Sí, buena letra, sí, sí, es elegante, es que se parece a nuestro Ricardo Puch, además, o sea, lo tiene absolutamente todo, este chico. Entonces, el tema va a ser eso, pero a ver, que va a volver Dani Carvajal al costado derecho, está clarísimo, y ahí es una buena elección para De la Fuente. A mí no me extrañaría que jugara Lenormand, porque a pesar de que no ha estado fino del todo, pero Lenormand es muy, pero que muy bueno en el juego aéreo, y tanto en ataque como en defensa, y eso en una final también te puede acabar de decantar la balanza.
Hola Alexis, qué gusto saludarte.
Hombre,
yo te preguntaría, ya tú y yo en segmentos de que hemos hecho de YouTube, hemos visto el,
sí,
digamos que el alunizaje de Lamine Yamal, ¿no? Que llegó cuando nadie lo esperaba, y hablamos de él desde prácticamente desde que debutó. Pero, ¿qué hacer ahorita con él cuando tiene 16 años, 11 meses y 27 días? Está por cumplir los 17, cuando llegue esta trilogía peligrosa de la fama, de la fortuna, del dinero, de las chicas, cuando llegue todas estas tentaciones que a un jugador suelen transformarlo, suelen moverlo de su centro de equilibrio, suelen quitarle el piso donde tiene que estar mirando a las estrellas, pero ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer con este chico que parece una joya del fútbol mundial?
Pues mira, esa es la gran incógnita, y no solamente él, sino también su entorno más cercano, ¿eh? Yo estoy pensando en el padre, y estoy pensando también en algo muy parecido que ha pasado en el Barcelona, sin tanta calidad, pero que también en su momento sorprendió mucho, que era el tema de Ansu Fati. Acordaos, claro, que Ansu Fati, antes de Ansu la lesión, era el heredero de Messi, además llevaba el 10, claro, en la
hasta,
camiseta.
Hasta pidió la 10, ¿verdad?
Sí.
Claro, claro. Y además, incluso estaba representado al principio por el papá de Leo Messi. Entonces, es un problema, es lo que tú dices, no podemos automáticamente ya decir, ah, como Lamine Yamal con 16 años es buenísimo, cuando tenga 25 va a ser Balón de Oro, porque no sabes lo que puede pasar, y hay tantas variables extracancha que lo pueden acabar de torcer, que es muy complicado apostar a 100% por él. Todos los indicios apuntan a que es un chico con la cabeza muy centrada, que es un chico además que no ha perdido esas raíces con el barrio. De hecho, la celebración que hace con los dedos siempre que marca gol es el 803, que es el código de su barrio en Mataró. Es un barrio con mucha inmigración, un barrio, dijéramos, de clase obrera, y él no pierde nunca ese vínculo que tiene con su barrio, ¿no? Con su lugar de nacimiento, y eso es muy bueno. Hay que mantenerlo ahí. O sea, el trabajo no solamente va a ser de Hansi Flick, el trabajo no va a ser solamente del Barça, sino también, y ahí es lo que va a marcar la diferencia, va a ser de su entorno. Si su entorno es consciente de la importancia de mantenerlo con los pies en el suelo, Ansu Fati puede llegar donde él quiera, puede llegar a ser Balón de Oro. Si su entorno es codicioso, se deja llevar por la fama, se deja aconsejar por agentes representantes que no te convienen, pues vamos a tener un caso Ansu Fati o cualquier otro futbolista de estos que con 17 años parecía que se iban a comer el mundo y con 25 ya no te acuerdas ni de dónde están. Entonces, todo pinta lo primero, todo pinta que Ansu Fati es... Ay, perdón, que Lamine Yamal es material de Balón de Oro, pero hay que llevarlo todavía con mucho cuidado, Héctor.
Sí, tiene la madera para llegar lejos. Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Siempre es un placer, amigos.
Igualmente, Alex, que te vaya muy bien. Argentina está en la gran final. Ahora. Mientras tanto, de la Copa América, y vamos a escuchar a Messi, la estrella de Argentina.
La verdad que sí, que recién lo decía también, ¿no? Creo que este grupo no es consciente de todo lo que viene consiguiendo, de volver a jugar una final, que no es poca cosa, volver a estar hasta el último día en una competición oficial. Este grupo siempre quiere más, quiere seguir compitiendo, pero como recién decía también, y repito, siempre lo mismo, digo lo mismo 500 veces, pero la camada anterior también lo hizo, también tuvo la suerte de jugar final de Copa América, de Mundial, y quizás no fue tan reconocida por no haber tenido la suerte de habernos consagrado, de haber sido campeones. Pero nada, lo que viene haciendo en general la selección argentina en este último tiempo, en volver a jugar a otra final, eso es algo muy bueno, y es para estar orgulloso, para resaltarlo. Y nada, ahora en la final, como venimos haciendo, intentaremos dar el máximo, competir, y ojalá salga bien.
Y vos dijiste hace un rato, son mis últimas batallas. ¿Nos tenemos que asustar? ¿Para cuánto?
Bueno, ya lo dije 500 veces también. Intentaré seguir, intento vivir y disfrutar el día a día sin pensar en lo que viene del futuro. Eso no quiere decir si voy a seguir o no, porque después se dicen un montón de cosas, simplemente que vivo el día a día. Como dije antes, acabo de cumplir 37 años y bueno, el paso y Dios sabrá hasta cuándo será.
37 años de Messi y pues ya cada vez más cerca, por lógica, del retiro. Y esperando rival, Mauricio Imay, para el próximo domingo en punto de las 6:00 p.m. en la final de la Copa América.
Un abrazo fuerte, querido Beto. Recién aterrizamos aquí en la ciudad de Miami para esperar a Argentina, para esperar a Colombia o Uruguay. Argentina que llegará en un rato más. Colombia y Uruguay que lo estarán haciendo el día de mañana, después de lo que sucede el día de hoy en Carolina del Norte, concretamente en Charlotte. Y sí, lo que nos dejó ayer el partido, esa declaración de Lionel Messi, que está en sus últimas batallas, la declaración de Ángel Di María, en donde se quiebra, en donde le gana la emoción y dice, pase lo que pase el próximo domingo, estoy convencido, ese será mi último partido con la selección de Argentina, y la declaración de Lionel Scaloni, en donde dice, yo no voy a obligar a nadie, si ellos se quieren ir, es porque ellos han tomado la decisión, yo podría seguir jugando con ellos hasta donde puedan y hasta donde quieran.
Hola, Mau, qué gusto saludarte. Y bueno, ayer el partido, no sé tu impresión que estabas ahí presente, pero el fenómeno Messi sigue, a pesar de los 37 años y a pesar de lo que toda la gente dice, el fenómeno Messi sigue convocando a la tribuna a muchísimos fieles de esta, pues de este culto al ídolo Messi, ¿no? ¿Cómo lo viviste este ambiente alrededor de este jugador fuera de serie?
Totalmente, Héctor, totalmente. Te mando un fuerte abrazo.
Igual ayer, para ti, ¿no?
Me imagino anotaste la cifra, Héctor, 80,000.
Sí, la tengo aquí. Sí,
80,502, si no me falla la memoria. Impresionante, sí. El estadio lleno. Y por ese factor Messi, y ayer lo platicaba con mi pareja, con Gabriel Castro, ayer platicábamos lo que puede ser Argentina con Messi respecto a esas entradas y lo que puede ser Argentina sin Messi, ¿no? Porque pues no faltará mucho para que Argentina vuelva a jugar aquí en Estados Unidos y que lo tenga que hacer sin Messi, y entonces seguramente esas entradas tan buenas que hemos visto a lo largo de la Copa América de esta selección disminuirán considerablemente, porque pues evidentemente la mayoría de la gente que viene a ver Argentina aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo, bueno, vienen por Lionel
Messi. A ver a Messi. Claro.
Sí, totalmente. Don Mauricio, ya está usted en el paraíso, caramba. Todo el camino para llegar al paraíso, en donde, pues obviamente, sea contra quien sea, este fenómeno va a llenar el estadio, además de ser una final. Contra quien sea, ¿ves favorita Argentina o no? Porque desde mi perspectiva yo veo en la otra llave al favorito.
Totalmente, querido Jorge, don Jorge Pietrasanta, sí, finalmente en el paraíso, lo cual quiere decir que dentro de muy poco ya nos vamos a ver. Esta es la última parada, esta es la última escala de la Copa América. Aquí estaba el destino, la tierra prometida para todos los equipos que estuvieron a lo largo del torneo, y solamente llegarán dos, Argentina, y veremos si Colombia o Uruguay. A ver, yo veo favorito, sea quien sea, veo favorito el que salga de la otra llave, sobre todo si Argentina sigue jugando como ha jugado a lo largo del torneo. Si bien es cierto, ayer mejora, creo que no mejora lo suficiente ni para ganarle a Colombia ni para ganarle a Uruguay. Ayer, por ahí de las 2:30 a.m. en el hotel de concentración de la selección de Argentina, platicando con medios de comunicación argentinos, me decían, si es contra Uruguay, la tenemos prácticamente imposible. Si es contra Colombia, podemos por su estilo de juego.
Nos vamos, querido Mau.
Veremos al final quién es.
Correcto. Gracias, Mau. Buenas tardes.
Abrazo, caballero.
Igualmente, Mbappé será presentado el martes en el Bernabéu. Gracias, Jorge, Héctor. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Abrazo.
Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Gracias.